Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este jueves 16 de octubre les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Ratifican sentencia para el crítico. El rapero contestatario de Un Paco fue condenado a 6 años de cárcel junto a otros activistas. Y viajará a Cuba, secretario de Estado de Comercio del gobierno español. Se convierte así en el primer miembro del gabinete de Mariano Rajoy en visitar la isla, reporta el diario El País. Funcionarios panameños alarmados por el incontrolable ingreso de cubanos, reporta el diario Panamá América. Y detenida por la seguridad del Estado, Yoasi Manchego, esposa del pastor Mario Félix Llonar, informa la agencia independiente Hablemos Press. Régimen cubano lanza en España campaña de promoción turística que poco tiene que ver con la vida real de los cubanos, reporta el diario El ABC de Madrid. Y muere célebre actriz de origen cubano Elizabeth Peña, reporta Martín Noticias. Más de 1 millón de venezolanos han decidido escapar del chavismo, informa la agencia Reuters. Y diplomáticos cubanos recogen arroz en señal de amistad con Corea del Norte. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Granma la destitución del presidente del Inter, Cristian Jiménez. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, ya dándole la bienvenida a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaza, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Bueno, ¿qué te parece? Vamos ahora, próximamente quizás tengamos pues arroz en Cuba. Están aprendiendo allá en Corea del Norte con los coreanos.
Me preocupa. ¿Tú crees que el presidente de Corea, el dictador, fue con el bastón?
Bueno, imagínate tú.
Apareció, porque estaba desaparecido.
Parece que sí. Cari,
el chiquitín.
Sí, yo sé. Bueno, Cari, situación delicada, estando de gira en importantes eventos la disidencia, el pastor Mario Félix Llonar. Ayer su esposa, con otros miembros de la familia, Yoaxis Marcheu, fue detenida allá en Tahuayabón. Tenemos ya comunicación. Desde Tahuayabón ya tenemos en línea telefónica a Yoaxis Marcheo. Yoaxis, buenas tardes como siempre.
Buenas tardes, Tomás, me van a perdonar porque estoy un poco afónica, pero bueno, haré un esfuerzo.
Bueno, pues mantente ahí, tenemos una sorpresa. Desde Varsovia, la capital polaca, ya tenemos comunicación con tu esposo, el pastor Mario Félix Llonar. Mario Félix, buenas tardes, buenas noches para ti, y también ahí tienes a tu esposa que estabas muy preocupado.
Sí, Tomás, qué alegría, qué agradecido les estoy a ustedes, al programa de ustedes, Cuba al Día, por darme esta emoción de poder hacer este three-way con Joa, y a la vez que ustedes también son nuestra familia. Les doy un abrazo a ustedes y a mi esposa un beso.
Pues un beso para ti también.
Yoaxis, queremos todos saber, y Mario, que ya ha estado al tanto, pero había tenido dificultades, según pude comunicarme con él allá en Varsovia hoy para comunicarse contigo. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer, Yoaxis?
Bueno, antes de ayer, el jefe del sector de Tahuayabón, el lugar donde vivimos, pues me trajo una citación que, según ellos, es una citación oficial, aunque realmente no tenía ni cuño ni firma de ningún agente judicial. Y me citó para el día de ayer, 1:30 de la tarde, en el cuartel de la policía de Camaguaní. Debía presentarme ante el agente de la seguridad, Saúl. Realmente habían dos agentes ayer cuando yo fui, y los motivos fueron para interrogarme acerca de un proyecto de viaje que tenemos para el mes de diciembre a la ciudad de Tampa, allá en los Estados Unidos.
Ahora, efectivamente, esa era una de mis preguntas, ¿no? Ustedes tienen pendiente, y bueno, Mario Félix, mis saludos a ti que estás en Varsovia. Ustedes tienen pendiente un viaje a la ciudad de Tampa por invitación de una congregación a la cual ustedes pertenecen, y para indudablemente conmemorar el 66 aniversario, ¿no?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Consideras tú que esto va a poder interrumpir el viaje de ustedes? Y tú, Mario Félix, ¿cuál es tu reacción? Tú estás en el exterior. ¿Qué has hecho? ¿Has denunciado esta situación? Comencemos contigo, Mario Félix.
Sí, bueno, Cari, sí, la primera pregunta, yo creo que sí vamos a participar en Tampa. Ellos están tratando de coaccionar, de intimidar, de que uno mismo se niegue a ir, pero yo considero que ellos mismos, al quitar la carta blanca el año pasado, tenían que haber medido las consecuencias. Y bueno, esta es una de las consecuencias. Nos estamos encontrando con amigos de todo el mundo. Estas personas de Tampa, yo tenía relaciones mediante correo postal, incluso desde hace muchos años nos pudimos conocer personalmente ya. Por cierto, quiero saludarlos a ellos que están escuchándolos desde Tampa. Les avisé que vamos a estar en este programa y deben estar muy emocionados de estarnos escuchando. Por lo tanto, ellos tenían que haber medido las consecuencias. Si ellos pensaban que íbamos a salir al mundo y que no íbamos a tener resultados en este sentido, de los lazos que ya existían se iban a estrechar todavía más, pues estaban muy equivocados. Tenían que haber seguido conviviendo con esa prohibición de parte de ellos que tan mala fama les daba. Así que creo que sí vamos a participar. Y bueno, esta salida mía a Polonia lo prueba. Entre las situaciones que ellos estaban haciendo, que ustedes me llamaron también luego de mi viaje a Oriente, ellos les estaban diciendo a algunos de los amigos que llamaron, que están invitados a Tampa, que yo era un contrarrevolucionario, que yo había venido a entrenarme el pasado año a Polonia, y cuando estos amigos me contaban esto, pues yo les decía, pues díganle a ellos que si me entrené en Polonia, ahora voy al segundo entrenamiento. Y las personas están sorprendidas porque ellos son capaces de llamar a la gente, de hablarle estas cosas, pero me tienen que dejar salir por el aeropuerto y regresar. Aquí estoy en Polonia junto a otros amigos de la sociedad civil cubana, casi 20 activistas provenientes de varios movimientos, y este encuentro está siendo muy fructífero y prueba a todos nuestros amigos en Cuba que sí podemos lograrlo. Y vamos a lograr mucho más, incluso la libertad de Cuba.
Joaxis, hay otro tipo de amenaza. Ocurrieron más cosas en este interrogatorio de ayer. También hay preocupación por los encuentros con personalidades del exilio cubano que sostuvieron ustedes en el viaje anterior acá en Miami. Específicamente, ¿a quiénes se referían estos agentes del Ministerio de Seguridad molestos por las reuniones que ustedes sostuvieron acá?
Sí, cómo no, Tomás. Ellos están muy preocupados por nuestra relación con Lincoln Díaz-Balart y con el representante Mario Díaz-Balart e Ileana Ross Lettinen. Según ellos, son asesinos y terroristas, y bueno, de ahí para allá, ¿para qué decirte la cantidad de improperios que utilizaron contra estas personas? Criterio que yo para nada comparto y se lo expresé. Y además, por supuesto, la mafia cubana. Ustedes están incluidos ahí, la mafia cubana, allá en Miami, la Fundación Cubano-Americana, etcétera, etcétera. Me acusaron además de ser yo una asalariada del imperio, de tener condiciones, según ellos, de vida muy elevadas, porque soy una asalariada del imperio, cuando todos sabemos que las condiciones de vida más elevadas de este país, pues precisamente la tienen quienes dirigen este país y los familiares de los mismos, y eso también se lo expresé. Una preocupación, Tomás, que ellos tienen muy grande, es que estos cubanos, estos ciudadanos cubanos que están invitados, pues precisamente son ciudadanos que no pertenecen a ningún grupo político, ni opositor, ni oficialista, y que están determinados a ir porque les interesa el tema de los derechos humanos. Y tienen mucho temor, no solamente de que participen en un evento de esta índole, sino también que puedan encontrarse precisamente con esa mafia a la que ellos le han dado tan mala fama y que en la vida real no es lo que ellos pintan.
Mi pregunta hacia ti ahora, Joaxis, es, ¿te dieron alguna carta de advertencia? ¿Estás sujeta a algún tipo de restricción o solamente fue este tipo de interrogatorio usual por parte de ellos, de acusaciones y de amenazas y tales? ¿Tienes algún tipo de restricción o sigues manteniendo
tu...? No, ellos querían que yo hiciera declaraciones acerca de qué manera la organización que nos invita había conocido los nombres de las personas que son invitadas. Ellos querían que yo hiciera una declaración de que quienes realmente habíamos dado esos nombres habíamos sido Mario, Félix y yo. Y yo sencillamente les dije que no iba a declarar nada, que no iba a firmar ningún tipo ni de declaración, ni de acta, ni demás nada. Y pues al final me dejaron por imposible. Me insistieron varias veces en que declarara eso, en que firmara. Y yo les dije que no, y ya, pues así simplemente. De cualquier modo, las amenazas están latentes. También para algunos de los invitados, de los integrantes del grupo. Ya déjame decirte que dos de ellos han desistido porque se han atemorizado debido, por supuesto, a la presión con respecto a sus trabajos, familias y demás. Los otros hasta el momento están firmes y piensan participar, si Dios y la dicha los acompaña, piensan participar en el mes de diciembre en este evento.
Mario, claro, Fel, veo, adelante, adelante, Cari, adelante.
Esto a una, la eterna manipulación de la inteligencia castrista, posiblemente este tipo de movimiento, y lo comparto con Feli, que está allá, porque él tiene muy buena oportunidad de denunciar esto firmemente en el exterior para que se conozca cuáles son los cambios, ¿no?, que está llevando adelante el régimen cubano. Posiblemente ellos los dejen salir a ustedes, pero este arresto tuyo ha sido como un acta de advertencia subliminal al resto del grupo que fue invitado, que como tú bien acabas de relatar, ya algunos se sienten cohibidos o coaccionados, porque indudablemente es lógico, es normal. Ese era mi comentario contigo.
Claro. Mario, dos preguntitas. Primero, la oportunidad con estos hermanos allá en Polonia que estás, de aprovechar, como ha dicho Kare previamente, y denunciar el hostigamiento contra tu familia, tu esposa, otros miembros de la familia, que vamos a hablar de eso ahora también. Y la otra pregunta también tiene que ver con lo que acaba de decir Joaxi. Ya hay dos miembros de la iglesia que estaban invitados a diciembre. Quizás este es el objetivo, tratar de romper pues la organización y el total de invitados que tú tenías para este evento.
Sí, Tomás, precisamente fue lo que dije ahorita. Ellos están obligados por sus propias leyes, de su reforma migratoria, a dejar salir a todos estos cubanos, si son visados, por supuesto, por la cesión de intereses de los Estados Unidos. Por lo tanto, no les queda más que coaccionar, intimidar, y bueno, las personas que dejen que sus derechos sean pisoteados, pues bueno, les cederán el derecho que les corresponde. Pero la mayoría se mantiene firme, y por otro lado, hay muchos a nuestro alrededor, allá en Cuba, que quisieran ir también, lo que bueno, a veces los cupos son limitados. Por lo tanto, lamentablemente, pues dos hermanos tienen sus temores, respetamos su decisión, por supuesto, pero hay otros muchos que quisieran cubrir y sencillamente llenar estas dos plazas vacías ahora, ¿no? Así que creo que ellos tienen la pelea perdida. Y la gran pelea perdida que tienen es que ellos están actuando de manera muy estúpida, porque ellos están tratando de dar una cara al mundo, de decir que ellos son defensores también de los derechos humanos, puesto que son firmantes de la Carta Universal. Todo el mundo sabe que es una hipocresía. Pero esta situación de nosotros los ha puesto a ellos, los ha obligado a quitarse la careta, porque de repente, ¿qué es lo que están atacando? Bueno, un evento que lo que pretende, sencillamente, es celebrar el 66 aniversario de que esta carta se aprobó por las Naciones Unidas. Es lo que están atacando, y la organización de Tampa, Unidos por los Derechos Humanos, se dedica exclusivamente a promocionar y defender los derechos humanos. Por lo tanto, se han quitado la careta. Y bueno, Tomás, por supuesto, estoy aprovechando al máximo mi salida al extranjero acá en Polonia. Todo el mundo ha estado muy solidario, se ha dado a conocer ampliamente por Twitter y otras redes sociales. Y además mi encuentro todavía está empezando, porque yo voy a estar acá hasta el día 26, así que voy a seguir denunciando esto. Mañana seremos recibidos por la Cancillería polaca, y el lunes nos vamos a encontrar con Lech Walesa. Así que creo que sencillamente ellos están a la saga, están detrás, y lo único que pueden hacer es tratar de coaccionar, de intimidar, pero los ciudadanos cubanos se están empoderando cada día más.
Mario, háblame un poco de la organización esta, porque como ellos tratan de satanizar, ¿no?, todo lo que se realiza en Estados Unidos, menos lo que ellos comparten y a donde ellos van, pues siempre califican la mafia de Miami. Esta organización de Unidos por los Derechos Humanos, ¿está compuesta exclusivamente de cubanos radicados en el exterior, o es una organización más amplia, con bagaje de corte internacional?
Sí, mira, Cari, has hecho una buena pregunta. Yo conversaba hace unos minutos con Benzain Bolón, el abogado cubano que está aquí también conmigo en Polonia, y me decía, lo que los tiene a ellos tan molestos es que ustedes lograron un contacto con una organización con sede en los Estados Unidos, pero con presencia mundial e incluso con voz en las Naciones Unidas. Por lo tanto, ellos tal vez hubieran sido un poquito más tolerantes si el contacto de ustedes habría sido con alguna organización del exilio cubano, que ya están más acostumbrados a eso, pero ustedes han logrado una relación con una organización con sede en los Estados Unidos, pero con filiales en todo el mundo. Acá mismo, en Varsovia, me voy a encontrar con una filial que tiene acá. Incluso estábamos hasta pensando que fuese a Inglaterra a un encuentro especial que habría allá. Quizás lo tenga que posponer en aras de los encuentros que ya están previstos aquí en Polonia, que me parecen ahora mismo más importantes. Pero esta organización CARI es una organización internacional. Posiblemente no incluya hasta el momento a cubanos, pero nosotros de hecho ya somos miembros.
Joaxis, ¿por qué también fueron citados otros familiares de Mario? En este caso, su papá y un primo. ¿A qué se debe esto? Y me gustaría saber sí. ¿Qué hay detrás de eso?
Bueno, sí, Tomás. El primo de Mario, Giovanni Hernández, él fue el portador de las cartas de invitación que Unidos por Derechos Humanos enviaba para la CINA. Y entonces él sencillamente entró por la aduana con estas cartas y allí en la aduana le quitó las cartas y luego, por supuesto, fueron a parar a manos de la seguridad del Estado. Ellos dicen ahora que Giovanni, el primo de Mario, pues dejó esas cartas en abandono y que las cartas además estaban, eran, por supuesto, un motivo de preocupación y para investigar por la seguridad nacional de este país, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que el destinatario de esas cartas era la Oficina de Intereses norteamericana y, sin embargo, la seguridad del Estado cubano es quien tiene en este momento en sus manos las cartas que mandó esta organización de allá de Tampa. El nene sencillamente era portador, o sea, el nene, digo, Giovanni, el primo de Mario, era portador sencillamente de estas cartas, más nada que eso, él ni siquiera está invitado a este evento. En el caso del padre de Mario, quizás para intimidar, porque realmente el padre de Mario es un hombre sencillo, que no se mete en nada, tranquilo, y no sé, sencillamente para intimidar, supongo.
La eterna política de ellos, Tomás. Claro. Mario Félix, me gustaría un comentario tuyo de este foro en el cual estás participando. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los logros hasta este momento? Sé que llevas poco tiempo ahí, pero debes estar informado, ¿no?, sobre la calidad del mismo.
Cómo no, Cari. Estamos invitados por la Fundación Les Valesa, que tanto amor tiene por Cuba y que ellos quisieran que la libertad que han conquistado aquí en Polonia nosotros también pudiésemos conquistarla, ¿no? Y el título del taller es La experiencia polaca de la Mesa Redonda 25 años después y posibles escenarios para Cuba. Estamos teniendo talleres con protagonistas del cambio acá en Polonia. Por ejemplo, hoy recibimos un taller de Erik Mistenes, que nos trató el tema de cómo ganar elecciones, el día que en Cuba las tengamos, ¿no?, pero en una situación de un acceso limitado a los medios de comunicación y débiles instrumentos democráticos. Estamos tratando, bueno, de escuchar lo que estos protagonistas del cambio en Polonia nos están compartiendo y nosotros tratar de también sacar alguna experiencia y contextualizarlo.
Pero tengo a tres policías vestidos de azul ahora llamándome en este mismo momento. Yo estoy aquí en Remedio, en una esquina, y ellos me están llamando en este mismo momento.
¿Quién te está llamando? ¿Quién te está llamando? ¿Un policía?
¿Aló?
¿Aló? Sí, bueno. Aparentemente alguien...
Mario Félix, acabamos de perder a tu esposa.
Mario, bueno, sí. Aparentemente ella está en una esquina de Remedio y porque buscando mejor recepción y la ha llamado un policía. Ofelia sigue insistiendo, nada, muy lamentable todo esto, Mario, ¿qué te puedo decir?
Sí. Bueno, sencillamente, Tomás, todo esto lo que me dice a mí es que ellos están muy débiles, están en conteo regresivo, porque si personas pacíficas como nosotros, que somos incapaces de utilizar el menor acto de violencia, que sencillamente somos defensores y promotores de los derechos humanos que Dios nos dio por el simple hecho de nacer y que lo hacemos desde nuestra fe religiosa, pues ¿qué podemos esperar ya de este régimen? Sencillamente que están en últimas. Y por lo tanto no me sorprende lo que está sucediendo ahora mismo con mi esposa, pero sé que ella es capaz de defenderse solamente con la palabra.
De todas maneras, Mario, es importante para tuitear esto y se lo digas a tus colegas, 3 y 24 de la tarde, 3 y 25, participando aquí en nuestro espacio. Joaxi, mientras que estaba hablando, se le acercó un policía allí de Remedio, donde ella se encuentra, en una calle de Remedio, y fue la última. Dijo, me vienen a quitar el teléfono, y es lo gastado. Ofelia sigue insistiendo, pero aparentemente ha sido detenida. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, Mario. Adelante.
Bueno, pues eso te decía, Tomás, sencillamente que ellos ya si están en esta situación es porque están muy nerviosos. Supuestamente los nerviosos debíamos ser nosotros, que estamos siendo perseguidos por ellos. Pero lo que nos damos cuenta, incluso cuando ellos nos dan la cara, incluso cuando un policía se nos acerca a hacer algo como le están haciendo en este momento a mi esposa, nos damos cuenta que hasta lo hacen con miedo, porque lo vemos en su rostro. Vemos que sencillamente cumplen órdenes, pero que...
Vamos a escuchar, Mario, vamos a escuchar cómo está el teléfono de tu esposa. Vamos a ponerlo al aire. Ya fue interrumpido el servicio. Vamos a escuchar ahí ahora en momento. La producción continúa llamando. Dice que el número está fuera de servicio. Evidentemente lo que ocurre cuando hay detenciones y los teléfonos son confiscados y enseguida la colaboración de Texas, ¿no? Cortando la comunicación. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Vamos a ver qué, Ofelia. Mira, vamos a escuchar, Mar. Ah, ya ahora ni entra la llamada. El monitoreo de Radio Martí es certero, Cari y Mario Félix. Mario, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
No, ahora ni suena desconectado del teléfono. Es que el monitoreo es constante de nuestro espacio, ¿viste?
Es increíble, pero bueno, yo te digo, ellos realmente actúan con tanta estupidez, Tomás. Ahora mismo yo estoy en el extranjero, como decía Cari, ahorita tengo en este momento mi voz bien amplificada, en el caso de mi esposa que está ahí dentro de Cuba, pero además estoy rodeado de un ejército, se puede decir, de tuiteros, nada menos que Giovanni Sánchez está aquí, Reinaldo Escobar de 14 y medio, Antunes, Elizardo Sánchez, Leonardo Calvo, Karina Castro, Lilian Ruiz, Beisán Bolón, o sea, hay un equipo de abogados además. Roberto de Jesús de Hablemos Press, que publicó la noticia, Eliezer Ávila, Dagoberto Valdés. O sea que, sencillamente, están dando una noticia y lo único que están logrando es echarse más tierra encima, más de la que ya tienen.
No, definitivamente yo creo que escogieron el peor de los momentos para utilizar este acto de represión que acaba de ocurrir en Cuba al día, donde está tu señora, pues ha sido llamada por un oficial o un policía, o como se le quiera dar el nombre, le han quitado el teléfono y la sacaron del aire, en dos palabras, porque ellos decretan cuándo y cómo el cubano tiene que expresarse.
Sí, nos gustaría saber, Mario Félix y Cari, ¿cuándo irán a hacer el simulacro de la mesa redonda? Mario, tú no te preocupes, yo sé que estás preocupado ahí, atormentado, pero vamos a estar pendientes, dándole seguimiento ahora aquí en Martín Noticias, que es nuestra labor. El simulacro, en Polonia, claro. Sí, él sabe lo que yo me estaba refiriendo. Mario sabe. Adelante, Mario.
Bueno, mira, mañana, Tomás, precisamente, vamos a estar, mañana es 18, ¿verdad? No, perdón, 17. Viernes 17. Vamos a trasladarnos hacia el Instituto de la Memoria Nacional y allí vamos a hacer ese simulacro de la mesa redonda como ocurrió hace 25 años atrás. Así que va a ser muy emocionante y yo estoy convencido que es el preámbulo de cosas que vamos a vivir pronto en Cuba, porque otra cosa que me emociona es que hay una verdaderos candidatos a una posible mesa redonda de Cuba, ¿no? Ya mencionaba ahorita el nombre de representantes de organizaciones tan diversas como lo es Jorge Luis García Pérez Antunes o Eliezer Ávila de Somos Más. En fin, que estoy convencido que se acercan tiempos muy emocionantes, Tomás.
Saludos, Mario. Saludos y nos vamos a mantener al tanto de la situación de Joaxi. Okay. Te llamamos. Gracias a ti, Cari. Como todos los días, Dios mediante, mañana de regreso, ya viernes aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, Omar López Montenegro, que ya está entrando al estudio, y nuevos invitados en esta tarde de jueves 16 de octubre, acá en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 16 de octubre, pues ya como todas las tardes, aquí a mi lado mi colega Omar López Montenegro. En minutos nos iremos a La Habana con un invitado especial y un tema de actualidad de índole nacional como todas las tardes. Buenas tardes, Omar.
Pues muy bien, Tomás, de verdad, un día, digamos, bastante soleado en el sur de la Florida, un día que más bien parece primaveral, estoy asombrado.
Bueno, ¿qué te parece? Estamos cubriendo récords, ya es la segunda o tercera oportunidad que estando en el aire hay detenciones de disidentes en Cuba.
No, y evidentemente eso de que los teléfonos lo interceptan justo cuando nosotros estamos queriendo transmitir algo, aunque sea transmitir el mensaje que sale por el teléfono, cuando está interceptado, pues indica que los muchachos ¿Están oyendo?
Están oyendo. Bueno, no todo es así, Omar. Hay noticias alentadoras en el plano del oficialismo cubano. Pues, me imagino, yo sé que tú estás al tanto de esto porque lo sé. La perspectiva de cómo están aprendiendo los miembros de la embajada cubana en Corea del Norte, recogiendo arroz, la perspectiva de llevar esta experiencia desde Corea del Norte a Cuba para incrementar las producciones arroceras cubanas.
Una labor diplomática encomiable. Yo lo que creo que esto se puede imitar en Cuba y coger a todos los diplomáticos de los países del campo socialista. Perdón, el campo socialista ya no existe. Es que estas cosas de recoger arroz, pues, me llevaron al pasado. Pero poner a los diplomáticos a recoger arroz en Cuba o a recoger boniato, ya que en Cuba no se produce tanto arroz, me parece encomiable esa iniciativa para demostrar la amistad. Lástima que en Corea del Norte los coreanos no tengan mucho arroz que comer.
Tampoco, claro. Bueno, la imitación es perfecta.
Sí, como no, es válida.
Bueno, Omar López Montenegro, en el día de hoy, pues, fue elegida España. Fíjate tú la relación para beneficio de nuestra audiencia. Fue elegida España con un puesto no permanente, como miembro no permanente por los próximos 2 años del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y digo esto, que aparentemente no tiene que ver y sí tiene que ver con el contexto nacional, porque en el anuncio que se hizo ayer y que publique el diario El País de España de la próxima visita a Cuba del secretario de Estado de Comercio del gobierno español, por cierto, el primer miembro del gabinete de Mariano Rajoy desde que el PP en el 2011 regresó al poder, que va a viajar a Cuba, va a estar en la Feria Internacional de La Habana, una serie de eventos. Bueno, en esta nota del diario El País, el periodista incluye en el último párrafo que en la reunión reciente que hubo en Nueva York entre Bruno Rodríguez y Margoglio, el ministro de Exteriores de España, Cuba le ofreció su voto en Naciones Unidas para el puesto de España. ¿Sería parte de esto del arreglo y de la trama de Carromero?
Bueno, eso tiene mucho que ver. Y yo diría que esta trama se ha venido desenredando a través del tiempo.
El cobro de deudas.
El cobro de deudas. Además, lo digo claramente, no me voy a cansar de decirlo, el propio Carromero, que está en esa trama, que pide una investigación internacional sobre un suceso que ocurrió hace años, pero no acaba de revelar lo que él sí sabe que lo tiene en sus manos, que es el contenido del memorándum secreto que se firmó en la embajada cubana. Entonces me parece que eso es una cortina de humo, independientemente de que sea válido o no el hecho de hacer una investigación internacional sobre la muerte de Osvaldo Payá, que dudo mucho que pueda arrojar algún resultado en este momento, al cabo del tiempo. Pero me parece que Carromero se monta en ese carro, y valga la redundancia, Carromero se monta en ese carro para no tener que explicar qué es lo que dice ese famoso memorándum secreto, que se acordó ahí para que pudiera salir de Cuba. Pero estamos viendo poco a poco los resultados.
¿Cómo no, Omar? Vámonos a una breve pausa. Nos dice a la producción al regreso desde la capital cubana el destacado periodista Iván García. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba, escuelas internas urbanas y en el campo, la violencia que allí ocurre y la tolerancia de las autoridades educacionales. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 16 de octubre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico en la capital cubana con el destacado periodista Iván García. Iván, buenas tardes y gracias como siempre.
Buenas tardes a todos los oyentes, a Martí, a ustedes, y bueno, es un placer estar en el programa ustedes.
¿Cómo no, Iván? Gracias a ti también, un placer nuestro compartir contigo. Bueno, tú que manejas tantos temas políticos, sociales y también deportivos en la realidad nacional y das tus propias interpretaciones que nunca la podemos encontrar, por supuesto, en la prensa oficial. Ayer pues informó la mesa redonda en una nota del Consejo de Estado de la República de Cuba, en una breve nota, la liberación, entiéndase, destitución de el presidente del Instituto Nacional de Deporte y Recreación de la isla, Cristian Jiménez, un cuadro que fue un deportista también que vino de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas. Se ha creado toda una especulación en cuanto al porqué de esta movida que ocurre en medio de fracasos, fugas y deserciones de atletas cubanos. ¿Cuál es la lectura de Iván García de este cambio en el Inderir, Iván?
Bueno, la nota fue muy crítica, ¿no? Como casi todas las notas que emite aquí el Partido Comunista, que es el partido de gobierno rector, ¿no? El gobierno cognitivo. Ahora, hay algo, ¿no? Hay varias lecturas. Una, pues, bueno, sí, evidentemente el deporte cubano está bien picada, ¿no? Pero de ahí a terminar de culpable a la administración de Cristian Jiménez, que fue un deportista destacado en los años 70 y finales de los 60, me parece un poco desmesurado, ¿no? Yo creo también que a tenor desde el 2006 que Raúl Castro llegó al gobierno elegido de por su hermano, han habido cambios de muebles constantes en los distintos ministerios, ¿no? En las distintas carteras. Creo que la única que quedaba del gobierno de Fidel Castro era precisamente Cristian Jiménez, ¿no? Sí, lo que se rumora es eso, que debido precisamente al bajón cualitativo de los resultados deportivos, sobre todo los deportes colectivos, donde Cuba no participó en ninguna, en la Olimpiada de Londres, la última, la caída cualitativa de voleibol femenino y el masculino, las continuas decepciones, ¿no? A pesar de la política monetaria implementada por el Inder en octubre del año pasado. En fin, son toda una serie de factores, ¿no? Me parece que Cristian Jiménez pagó el pato.
Ahora, por otra parte, me gustaría preguntarte, Iván, yo conocí personalmente a Cristian Jiménez en su tiempo de estudiante universitario, un militante de línea dura, incluso él pasó, tuvo un paso, digamos, bastante fugaz por el equipo nacional de básquetbol, pero era precisamente un militante ideólogo dentro del equipo. Entonces mi pregunta va dirigida en este sentido, porque tú estabas hablando que es uno de los pocos que queda de la era de Fidel Castro. ¿Crees que también hay algún tipo de componente ideológico de purga aquí en esto?
Sí, tú sabes que estos gobiernos así cerrados, ¿no? A veces actúa como si fueran grupos de clanes mafiosos, los movimientos estos de ministro, de gerente, de administrador de empresa, siempre será un misterio detrás, ¿no? Y es probable que sí, claro, que detrás del tema haya algún dolor incluso, o de corrupción, ¿no? Que está muy en boga ahora aquí en Cuba, en este otoño.
Ahora, Iván, vamos a separar el tema de las deserciones, que tiene que ver con algunos deportes, sobre todo, que son rentables acá en Estados Unidos y en Europa, digamos el béisbol, el voleibol, pero Cuba, sobre todo a nivel regional, fue una potencia en otras disciplinas, que ya hoy no lo es, y disciplinas que los atletas no desertaban, porque muchos de ellos no tenían futuro en el profesionalismo. ¿Cómo ves tú, por qué culpar al presidente del Inder? ¿No crees tú que la política de desarmar las estructuras que le sirvió como banderín propagandístico a la revolución del deporte corresponde al Estado cubano, no es el ministro? Porque quien da el dinero es el Estado. Me parece a mí, ¿no crees tú que hay un desmembramiento de las estructuras que lograban la formación de atletas dentro del sistema cubano?
Sí, claro, pero con estructuras que no se pueden sostener. Las estructuras de deporte cubano eran un calco de la estructura de deporte de los países comunistas del este, sobre todo la Unión Soviética, ¿no? Mientras estábamos amamantados por la teta rusa, con millones de que se convirtió en una tubería de Kremlin, hasta acá de petróleo, de rubro y de recursos, se pudo detener un espejismo, ¿no? Y ya se sabe que los países, los antiguos países comunistas, estos socialistas de Europa del Este, que apostaban mucho por el deporte como una manera de demostrar la superioridad del régimen socialista sobre el capitalismo, ¿no? Y el deporte era una vitrina. Con métodos de preparación, incluso a veces con una marcada tendencia al uso de doping, ¿no? Como en el caso de Alemania del Este, que ahora se sabe muchos casos, Rumanía, por ejemplo, y Cuba apostó por ese por esa estructura que dio resultados, vinieron en los años 60 una serie de preparadores de incluso hasta de Corea del Norte, ¿no? De Hungría, de Rumanía, de la extinta Unión Soviética, y eso elevó cualitativamente la calidad de otros deportes, aparte del gol y el bolseo, que tradicionalmente siempre tuvimos un nivel de primerísima de nivel mundial, ¿no? Y así vimos como crecieron deportes como el voleibol, la lucha grecorromana, la lucha libre, el polo acuático, el balonmano, en fin, otros, ¿no? El esgrima, que se cogieron en medallas olímpicas, las pesas. Pero bueno, después de la caída del muro de Berlín, llegó a Cuba a perder presión, tú sabes, ¿no? Una especie de guerra sin el tomar de los cañones, que evidentemente, por falta de dinero, el gobierno tuvo que cerrar toda una serie de escuelas deportivas que habían, y las que están funcionando ahora están en muy mal estado, deplorable estado día a día, tanto material como la base de estudio, ¿no? Y están pagando, evidentemente, todo ese... Tú sabes, a ver, ahora se está viendo los resultados, ¿no? Ya en la última Olimpiada ocupamos creo el lugar 22, y para la próxima en Río probablemente caigamos mucho más abajo.
Iván, lo que parece ser la norma ahora en el deporte cubano, y tal vez esto tenga que ver con la destitución de Cristian Jiménez, además de otras cosas que hemos estado analizando, pero lo que parece ser la norma ahora, pues, las deserciones, beisbolistas, voleibolistas, basquetbolistas, atletas de campo y pista, la gente que busca firmar con clubes extranjeros de alguna manera para irse. ¿Hacia dónde va el deporte cubano en este esquema de raulismo?
Mira, el deporte del mundo es cada día más de club, ¿no? El deporte mundial es de club, de circuitos muy potentes, ¿no? Sobre todo de fútbol, de todos los deportes, de béisbol, ¿no? En Estados Unidos, en Asia, en Japón, en Corea del Sur, en cuanto a la pelota, ¿no? En el atletismo es de club. Y también, por supuesto, la preparación de un deportista de la actualidad del siglo XXI, los recursos que consume el ciclismo, donde una bicicleta puede costar, no sé, unos cuantos miles de dólares, evidentemente tiene que tener un soporte, unos patrocinadores privados, ¿no? El Estado no puede solventar el deporte, y cada día el deportista es más profesional, en todo el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Tiene que prepararse, dedicarse exclusivamente al deporte. Aquí siempre se dedicaron exclusivamente al deporte, pero cobraban salarios del obrero, ¿no? Preparado el Estado, y ahora no tienen los recursos materiales idóneos de un deportista de alto rendimiento. Por tanto, yo creo, a pesar de la apertura, ¿no? Que ya te digo, que el INDE ahora decidió que los deportistas cubanos se podían contratar en ligas foráneas, me parece que la medida llegó un poco tarde, porque ahora mismo los deportistas de más calidad, o muchos de los demás niveles, se marcharon de Cuba, ¿no? Prácticamente lo que queda es el menudo.
Iván, cuéntanos algo, que tú estás bien informado, ya lo hizo oficial la prensa cubana luego de que comenzaron los rumores que de un bloguero en un periódico matancero. Posteriormente nosotros, Radio Martí, el martes pudimos confirmar a través del periodista independiente y sindicalista Iván Hernández Carrillo de Matanzas la deserción de los dos peloteros de el equipo Los Cocodrilos de Matanzas, que inicialmente el propio Víctor Mesa lo que había dicho es que no estaban en la nómina, estaban suspendidos. Ya el portal oficial Cuba sí reconoció ayer que en efecto desertaron. ¿Quiénes son estos dos peloteros? Sobre todo tenemos entendido que el segunda base es un gran prospecto.
Sí, mira, José Miguel Fernández, se han marchado prácticamente con días de entre uno y otro, la dos mejores segunda base que tenía el país, ¿no? Uno es Arturo Rivera, de 29 años, santiaguero, que era el segunda base regular debido a una lesión, a una lesión que tuvo, que subió, ganó la titularidad de José Miguel Fernández, un bateador zurdo de cinco herramientas, ¿no? Un pelotero que muy bueno en la defensa, es rápido, tiene fuerza, bateador de cloche, ¿no? De momento importante, que fue la carrera decisiva a la hora cero, ¿no? Es un pelotero que las tres últimas temporadas yo creo que está entre los tres mejores peloteros de Cuba en cuanto a una serie de parámetros ofensivos, ¿no? Y evidentemente yo creo que tiene un porvenir tremendo por delante ahí en la MLB, ¿no? Y ya te digo, a pesar de que los peloteros ahora mismo ganan $1,000, ¿no? El equivalente a $40, siguen mirando esos lados los salarios pediceros de las grandes ligas, ¿no? Y aquí se rumora mucho, por ejemplo, el probable salario que pueda tener Yasmani Tomás, un jardinero derecho de los del equipo industriales de aquí de La Habana, que parece que va a romper la, o pudiera romper la barrera de los 100 millones, ¿no?
Iván, otro aspecto importante de este fenómeno es cómo impacta dentro de Cuba, porque en definitiva, pues, lo que estamos viendo es una verdadera sangría, se está desangrando los equipos de la Serie Nacional en Cuba, y esto evidentemente va a traer una merma en la calidad de los peloteros a largo plazo. ¿Cómo lo ves tú?
No, mira, ahora mismo está viendo un juego de béisbol, esperando además a ustedes y los propios comentaristas oficiales, ¿no?, de gobierno, estaban comentando los estadios vacíos, ¿no? Cada día menos estrellas. Las tres grandes estrellas del béisbol cubano en la actualidad, por ejemplo, Alfredo España, Yuliette Urrier y Freire Cepeda, están jugando porque ellos recién terminaron su temporada en Japón, entrarían a jugar en la segunda fase. La pelota cubana ahora mismo es creo que la liga más joven de todas las ligas de béisbol que se juegan en organizadas, profesionales, ¿no? Le da promedio 23, 22 años, esto lo creo que tienen, que hay que pulir demasiado. Yo creo que la de primer nivel no se viene a aprender, ¿no? Yo creo que ya deben jugar peloteros hechos. Y eso no me está faltando ahora en Cuba, ¿no? Y eso se paga con la calidad que se nota. Hay mucha deficiencia en el picheo, no hay estructura de... No hay bullpen organizado, una estructura coherente en la mayoría de los equipos de pelota de la serie cubana. Casi todos tienen laguna, ¿no? En una posición o en otra. Es decir, la pelota que se está jugando ahora mismo vista mucho de la pelota que se jugaba, por ejemplo, a mediados de los años 90 o a finales de los años 80.
O sea, el reemplazo y los jóvenes prospectos, ¿tú crees que producto de las deserciones, todo lo que ya Omar ha estado planteando, puede caer en un cuarto oscuro en la calidad futura del béisbol cubano?
Sí, ya ha caído y se está resintiendo. Mira, si vemos el último equipo al Clásico Mundial, el 2013, vemos que de los regulares, por ejemplo, hay como 5 o 6 peloteros que ya no están en Cuba. José Ariel Abreu, Rúnez Castillo, que iba a ser el tercer de ese equipo, y Armani Tomás, Orizamel de España, Eris de la Rueda Ruena. Y estamos hablando que son los mejores peloteros, ya no se están yendo los peloteros del montón, ¿no? Se están yendo los peloteros de primera línea. Y ahora, por ejemplo, en la propia Matanza, el sustituto de José Miguel Fernández es un muchacho de 16 años, que tiene mucho talento, la apellido este es, pero que evidentemente... creo que con categoría escolar no es legal y obvio, ¿no?, para jugar un béisbol que a pesar de todo aún tiene fuerza, ¿no?
Iván, durante muchos años el equipo cubano de béisbol, el equipo Cuba, era en cierto sentido una proyección en el plano deportivo de la imagen del régimen, invencible, un equipo que siempre ganaba. ¿Hasta qué punto toda esta decepción, esta merma de calidad del equipo cubano de béisbol, tiene un impacto también en la percepción que tienen los ciudadanos del poder del régimen?
Sí, claro, era un espejismo todo eso. Cuba jugaba con equipos de aficionados, universitarios o de empresas, por ejemplo, de Japón, cosas así, ¿no? Y eso creó un espejismo que estábamos sobrevalorados, ¿no?, o sobredimensionando nuestra fuerza. Yo creo que ahora pensamos en el justo lugar, ¿no? Creo que la pelota cubana, a pesar de que ha retrocedido, aún mantiene calidad, siempre la tuvo, ¿no? Desde antes de 1959, es el deporte nacional. Y no creo que sigue siendo el primer el deporte que más talento pudiera exportar en un futuro, ¿no?, a los distintos circuitos profesionales. Pero sí, ha caído mucho, y también en la competencia del fútbol internacional, potenciada precisamente por el gobierno, que transmite en vivo, por ejemplo, la liga inglesa, la liga alemana o la liga española, ha hecho que los jóvenes menores de 30 años le guste más ahora mismo el fútbol que la pelota, ¿no? Claro. Y eso se está pagando con la poca asistencia de aficionados a los estadios y el camino que vamos pues pudiera seguir mermando la calidad, la asistencia de la deporte nacional.
Gracias, Iván. Como siempre, el periodista Iván García para nuestro espacio desde la capital cubana. Ya como todas las tardes a esta hora, presentando a nuestra colega Lisandra Díaz, que por cierto, tú sabes que a ella le encanta crear la incertidumbre, la expectativa. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega, Lisandra?
Tengo que hacerme esperar. A mí sí, mi mamá me dijo eso desde chiquita. Uno tiene que hacer una entrada.
Oye, qué bien lo ha aprendido.
Yo siempre he sido así, muy aplicada para eso del estudio y de
aprender.
Se nota,
Lisandra.
Voy enseguida con mis minuticos a darles un recorrido, así de rápido, por lo último que tiene nuestra página web martinoticias.com. Empiezo primero por esta destitución en Cuba al presidente del INDER. En nuestra página puede encontrar todos los detalles de quién fue destituido, también quién le reemplaza ahora, otros detalles que le pueden resultar de interés. También otra de las historias que vengo a recomendarles es esta sobre la carta que ha enviado el senador demócrata Robert Menéndez al periódico The New York Times, explicando por qué él cree que no es tiempo aún de levantar el embargo a Cuba. Otra de las recomendaciones que le tengo, amigos, está en nuestra sección de blogs cubanos. Se titula El paladar de Cuba está en Miami. Y lo escribe un colaborador, José Hugo Hernández, y habla sobre estas maravillas culinarias cubanas que disfrutan los cubanos que vienen de visita a Miami y que regresan a la isla contando que el paladar cubano está en Miami, que se fue con el exilio y que han tenido un reencuentro con la cocina cubana cuando han visitado Miami.
Sí, dulce, comida que desaparecieron de Cuba y sin embargo están aquí en Miami.
Desaparecieron, algunas están, lo que aprecio es, imagínate.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Tenemos de todo en nuestra página, les recomiendo que pasen por ella, van a encontrar para todos los gustos, para entretenerse, para informarse. Martinoticias.com es la respuesta.
Gracias, Lisandra, gracias como siempre. Extensivo a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Juanito, que está con una... Cuando viene Lisandra, él siempre sonríe.
Se ilumina
Juanito Pendas. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, a las 3, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Y ahora los dejamos con nuestro colega Aristides Quintero y las noticias. Luego, mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Hasta mañana.